les va? Buenos días. ¿Se escucha ahí? ¿Ahora? Ahí sí. Estamos implementando nueva tecnología. Debe ser porque yo me muevo mucho. Entonces, una forma de aquietarme es ponerme esto acá. No, es un gusto el hecho de poder compartir la palabra de Dios y entender que Dios tiene un mensaje fresco, nuevo, cada día para nosotros. Antes que nada, recuerden que falta muy poco para que bajemos. Ah, ahí escuché un amén. Sí, sí, sí. Saben que dentro de muy poco, Dios mediante, vamos a comenzar abajo. Ahí escuché otros dos o tres. Bueno, la idea es que estamos orando y participando, y fíjense que ya esto viene bajando en cuanto a lo que es la necesidad de la provisión económica. Todos somos llamados a ser parte en esto, pero también en la oración, porque no es solamente bajar, es comenzar a darnos cuenta que hay muchas personas acá en el barrio necesitadas de Cristo. Y me temo que a veces, cuando estamos en un lugar en el cual cada domingo está relativamente lleno, es como si todo estuviera bien. Me temo que a veces nos acostumbremos a venir al espectáculo, que comienza a las 9:30 y termina a las 11:00. Sin entender que Dios está haciendo desafíos a nuestras vidas personalmente, queriendo cambiar áreas de nuestra vida para crecer, pero desafiarnos a ser instrumentos en las manos de Dios para ser de bendición a muchos otros. Por eso, cuando el lugar se amplíe, la idea es que nos demos cuenta que no somos muchos, somos muy pocos. Que la mayoría está afuera sin Dios. ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y quiénes van a predicar si no son enviados? Y dice Isaías: heme aquí, envíame. ¿A quién? Señálate a vos. A mí, a mí. A mí en donde me muevo, a mí en mi trabajo, a mí en la escuela, a mí en los vecinos, a mí, porque este lugar tiene que ser un lugar de constante reproducción de personas que conocen a Cristo, se preparan y ven el mundo como su lugar, como la mies. ¿Sí? Les animo a tener esta mirada. Entonces, dentro de muy poco, no sé, ya estamos en agosto, quizás septiembre, quizás octubre, no sé, pero ya tenemos que estar abajo. Y vamos a estar orando por todo esto para que Dios siga bendiciendo. En este tiempo venimos hablando sobre distintos temas que tienen que ver con cosas que enfrentamos cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a hablar sobre cómo enfrentar la depresión y el desánimo cuando vivimos sin fuerzas. Ustedes ven en el papelito, en el boletín, que ahí habla justamente de este tema. Y fíjense que esta problemática se extiende a través, no respeta condición social, intelectual, no respeta localidades, no respeta edades. Porque un chico de 10 años puede estar en este tiempo por situaciones en su casa, con los compañeros, puede estar desanimado o deprimido. Y se mete hacia adentro y aún le cuesta expresar lo que siente. Pero una persona adulta, o una persona que ha quedado sin trabajo, o una persona que ha cambiado de país, o una persona que se encuentra en medio de crisis y situaciones difíciles familiares, hoy puede estar en esta mañana en medio nuestro deprimido y desanimado. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una pérdida de interés por todo. Aquellas cosas que le gustaba ya no le gusta. Y pareciera que la mejor forma de permanecer es tirarse en una cama y no levantarse. Hay un sinfín de síntomas que se ven manifestados en personas que tienen depresión, y nuestra intención en esta mañana no es tratar de introducirnos y describir y hablar sobre el tema de la depresión. No. Estamos en la iglesia, no estamos dando una charla, digamos, motivacional. Y si estamos en la iglesia, venimos a enseñar la Biblia. No es la intención en esta mañana que usted sepa un montón de datos e información sobre la depresión, porque ¿quién le va a decir a usted que está sufriendo de depresión en esta mañana? ¿Qué es la depresión? ¿Qué síntomas tiene? Sí es importante entender que la persona que sufre, no solamente sufre él o ella, sino también toda su familia. Sus hijos sufren, su esposo o su esposa sufre, porque la familia completa está inmersa en medio de esta crisis emocional, esta crisis profunda de tristeza, de abatimiento, que hace que una persona no quiera avanzar. Por eso en esta mañana no quiero darle información sobre la depresión. Para eso hay especialistas, hay profesionales. O usted puede ir a leer y a introducirse en el internet y encontrar un montón de información. No es el objetivo. Sí quiero que queden claro que hay dos tipos de depresión que tiene que ver con ese abatimiento. Una que tiene que ver con lo endógeno, aquello que se produce por ciertos problemas que puede estar en la química del cerebro, que pueden ser por problemas de disfunciones hormonales, que pueden ser por aún medicamentos, drogas que esté tomando. O aún puede ser que usted venga de una familia en donde su madre era depresiva, su abuela era depresiva, o quizás alguno de sus familiares que a través de esto llegaron a tomar decisiones como quitarse la vida. Todo lo que tenga que ver con la depresión endógena, que va más allá de las experiencias cotidianas, que tienen que ver con cuestiones químicas, le animo a que pueda ver un profesional de la salud, hacerse un chequeo y determinar y dejar de sufrir, porque puede ser que en esta mañana usted, en vez de hacer lo que tiene que hacer, no ha comenzado con lo básico, y es chequear. Le cuento un ejemplo para que se dé cuenta. Hace un tiempo vino una persona a la consejería bíblica, una señora, en donde presentaba un cuadro de profunda depresión. Y una de las cosas primeras al hablar es, se hizo un chequeo médico. Y esta persona fue a hacer un chequeo médico, y una de las cosas que salió es que tenía un problema en la tiroides. Comenzó a tomar la medicación y se le fue la depresión, o la pudo enfrentar. ¿Ven cómo a veces necesitamos aprender que hay cosas que tienen que ver con nuestra química del cerebro que necesita ser tratada por los médicos? Y dejar de sufrir y de angustiarse con tantas cosas. Eso es la depresión endógena. Pero también está la depresión exógena, la que está hacia afuera y que tiene que ver con los problemas que una persona enfrenta por pérdida de trabajo, por crisis de la vida, por separación, por muerte de un familiar. por cuestiones que cambian rotundamente su vida. Acá tenemos a Abraham, Keila, vinieron de otro país. También produce, todos estos cambios pueden llegar a producir una depresión exógena. Entonces, en medio de esto, todos estamos expuestos porque vivimos a enfrentar situaciones críticas en nuestra vida. Miren, simplemente quiero dejar, porque en esta mañana vamos a concentrarnos en analizar la depresión de Elías. Era una depresión producto de un montón de cosas. Vamos a ver por qué puede ser la tuya o la mía en esta mañana. Entonces, quiero dejar bien en claro, vamos a hablar de la depresión, pero primero, chequeá médicamente que no tengas nada en la química, en tus neurotransmisores, en tu química del cerebro. En esta mañana nos vamos a concentrar en esta depresión que tiene que ver producto de un montón de cosas y aún producto de malas decisiones que hemos tomado en la vida y aún de pecados. Quiero, en primer lugar, antes de introducirnos en esto de la vida de este hombre Elías, derribar algunos, por lo menos tres mitos que pueden estar presentes. Miren, vamos a leer primero la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 19, ahí encontramos solamente los primeros versículos. Ustedes tienen en su hojita un versículo nada más, ¿no? Dice, vamos a leer los primeros cuatro versículos. Acab dijo a Jezabel la nueva, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si fuéramos nosotros los consejeros de Elías, y aparece este hombre, este profeta, en el mundo evangélico somos tan propensos a diagnosticar, ¿no? O a juzgar. Hay tres mitos que por lo menos yo encuentro que se presentan al pensar en una persona espiritual. El primero, el mito del siempre estable e imperturbable. A veces pensamos que por ser cristianos y decimos la frase, estoy del lado de la victoria. ¡Ah, qué bárbaro! Es un tipo, el espiritual es aquel que le pasan cosas. Y pareciera que siempre está bien. Eso es un mito, es irreal. Hermanos, necesitamos en primer lugar sacarnos ese mito de nuestra cabeza de que las cosas que nos suceden no producen ningún efecto en nuestro estado anímico. Y a veces vivimos de una manera plástica. Es decir, intentando mostrar lo que realmente adentro no pasa. Porque el mito que nos han inculcado muchas veces tiene que ver con, si sos espiritual, tenés que estar siempre bien. Hay momentos difíciles, de dolor, de lágrimas. Hay momentos que te gustaría desaparecer de esta tierra. Hay momentos de crisis profunda Porque la vida humana es así. Y nosotros cristianos no dejamos de ser humanos. Si te dijera que mires al que te lees al lado y lo pellizque, no, no lo hagas. A ver si reacciona, es humano, ¿eh? Algunos son más humanos que otros. O sea, reaccionan más violentamente que otros. Pero el mito de siempre estable e imperturbable, eso no se da. El mito del derrotado, que si vivís siempre derrotado y haciendo lo incorrecto, entonces vas a deprimirte. A veces no. Hay personas que siempre viven haciendo lo incorrecto y la pasan, son re divertidos. El mito del siempre activo, que si vos estás lleno ocupado en servir a Dios y entonces te levantás a la mañana y desde la mañana hasta la noche estás sirviendo al Señor, eso va a hacer que nunca te deprimas. Es un mito. Y cuando nos comenzamos a meter en la vida de este hombre llamado Elías, observen en primer lugar, aquí encontramos un hombre que después de una gran victoria se deprime. Porque en el capítulo 19, si uno mira los versículos anteriores, viene de una gran victoria. Él hizo una gran obra para Dios, mató 450 falsos profetas, pidió a Dios que conteste y vino fuego del cielo y quemó hasta las piedras, todo el agua que había ahí. O sea que si nosotros pudiéramos haber pensado en Elías, diríamos, este hombre viene de una gran victoria. Viene de ver a Dios obrar de cosas portentosas. ¿Cómo puede ser que se encuentre deprimido? Construimos una imagen de lo que debe ser una persona en base a nuestra propia experiencia de vida, sin darnos cuenta que cada persona es diferente, que Dios actúa conforme a la persona con diferentes circunstancias en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca te compares con otro. Nunca compares la lucha del otro. Porque acá hay historias individuales. Tu historia es única. Y lo que a vos te deprime, al otro no. Por eso cuando tratamos de hablar a otra persona, tratando de decirle nuestra propia experiencia, no nos damos cuenta que Dios tiene un trato personal para cada uno y que aún en medio de tus victorias, quizás vos estás lleno de plata, estás lleno de salud, estás lleno de posesiones, estás lleno de lo que sea, pero podés estar deprimido. Quizás vos no tenés nada, ni los 5 pesos que pronto ya no van a valer más nada. Y puede ser que estés deprimido también, o no. Porque cada uno vive la vida y enfrenta la vida con una historia particular. Y Dios que conoce eso, va a trabajar y animarte en esta mañana con tu carga tal como estás, sin intentar ser como es otro o piensa otro. Fíjense los antecedentes de Elías. Capítulo 17 habla de que era un hombre llamado por Dios. Elías estaba trabajando en sus cosas cotidianas y de repente Dios le dice, quiero que seas profeta. Un hombre llamado por Dios. En segundo lugar, un hombre de valor. Él se va a parar valientemente y va a decir, miren, no va a llover por 3 años. Imagínate vos, había que ser corajudo, valiente, para pararse y decir algo. Cuando había un pueblo que estaba alejado de Dios, era un hombre valiente. En tercer lugar, era un hombre de fe. Él tiene que salir de su lugar porque comienza con todo un proceso de desarraigo. Se va a un arroyo donde hay agua. Dios lo comienza a alimentar de una manera diferente, es decir, a través de cuervos. Era un hombre, no solo llamado por Dios, un hombre de fe, sino el nombre de valor, un hombre de fe. Porque hay que tener fe para salir y hacer lo que Dios te dice que hagas y depender de Dios. Hay algunos que siempre dependen depende de cómo, si el en el bolsillo hay plata o no. Pero cuando encontramos a este hombre Elías, es un hombre de fe porque sale a hacer lo que Dios le dijo sin importar si tiene o no tiene. Era un hombre flexible y obediente porque cuando se seca el arroyo tiene que salir de ahí y le dice, anda que te alimente una viuda. No tenía ni un plan social, la viuda no tenía nada, estaba a punto de morirse. Y Dios le dice a Elías, anda y que te sustente la viuda. Entonces, en los pro de los derechos diríamos, qué tipo, este sí que se la pasaba bien, ¿eh? Embromando a la gente, ¿eh? Pidiéndole el diezmo. No, él va porque se había acabado el agua y porque Dios le dice, ahora quiero enseñarte otra lección. Y para eso tenés que ser flexible y tenés que ser obediente. A veces, nuestras depresiones y desalientos tienen que ver por nuestra rigidez, por nuestra tozudez, por nuestra cabeza dura, que cuando Dios nos dice cosas, en vez de ser obedientes, seguimos insistiendo y chocando y pegándole contra la pared y haciendo nuestra propia voluntad. Sin embargo, él era un hombre flexible y obediente, y por último, un hombre de acción. Dios lo envía a enfrentarse a Acab y le dice, vamos a ver quién es Dios. Y ahí él se para y ve el poder de Dios, y todo el pueblo ve el poder de Dios. La pregunta es, ¿por qué se deprimió Elías? Si vos fueras Elías con todos estos antecedentes, ¿te deprimirías? Si todo era pum para arriba. Él había visto todos los portentos de Dios, pero de repente aparece una mujer, una circunstancia, un detonante de un mensaje intimidatorio que lo lleva a una crisis. Claro, nosotros como consejeros bíblicos le diríamos, Elías, no podés estar así. ¿Cómo te va a intimidar una mujer? Si mirá lo que Dios ha hecho. Concentrate en las cosas que Dios hizo. Pero hay un detonante. No es que era Jezabel. No es que era una mujer. No es que era... No. Porque cuando llegamos cada uno de nosotros en nuestra historia individual a una crisis de depresión, de desánimo, siempre hay un detonante que puede ser grande, depende para quién, para vos siempre es grande, para el otro puede ser pequeño. Entonces te dice, Dino, eso no es nada. No es nada, para mí no es nada, para él es mucho. Porque cada uno tiene un detonante que nos lleva y nos destruye y nos hunde. Sin embargo, veamos cómo Dios interviene en la depresión de Elías. Todas las veces que él se movió, lo hizo escuchando la voz de Dios. Ahora se mueve escuchando la voz de Jezabel. Elías dejó de mirar y escuchar a Dios y esto le llenó de miedo, de autoconmiseración. Pobrecito de mí, estoy solo. Nadie piensa en mí. ¿No te ha pasado así? Cuando estás en medio de las cosas decís, ¿cómo puede ser que todos tengan amigos, todos sean ayudados? Y acá estoy yo, solo, pobrecito. ¿Quién va a pensar en mí? ¿Quién podrá? ¿Cómo decía el chavo? No, el chapulín. Entonces, me llama la atención como después del detonante, cualquiera de nosotros, en medio de esto, siempre buscamos la manera de huir a algún lado sin saber a dónde. Dice ahí que, versículo 4, siguió solo hasta un lugar desierto, solitario árbol es donde se paró y solo quería morirse. Podríamos decir, se fue al mejor lugar cuando uno está deprimido. El desierto. Es como decir, estás tan saturado de tu trabajo que para descansar te vas a ir ahí a la peatonal de Florida, algún lugar bien transitado. Parecía, ¿cómo? Pero si estás en estas condiciones, sin embargo, te vas a donde hay sol, soledad, sequedad y silencio. Lo mismo quiso Jonás. También quiso huir y se encontró solo y deseaba que Dios le quitara la vida. También estamos nosotros ahí muchas veces. En el cual querés largar todo, en el cual te sentís afligido, en el cual te sentís incomprendido, en el cual pensás que todos están en contra tuya, sin darte cuenta que en este proceso de depresión y desánimo estás en medio de tu propio desierto sin entender por qué estás así. No importa por qué circunstancias hoy te encontrás atravesando, sí hay una realidad. Dios no solo sabe lo que vivís, sino sabe el cómo intervenir en tu vida para ayudarte. Estar en la depresión es como encontrarse en un desierto donde todo el sabor, el color, el disfrute está ausente. Es como estar en un pozo profundo donde no hay fondo y caes sin tener las fuerzas para agarrarte de ningún lado. Acá encuentro en Elías el detonante, no importa el tamaño. El desconcierto, hay un andar sin rumbo por el desierto. El deseo, desaparecer, dormir, morir. Y acá está Elías caminando en el desierto y se pone debajo de un enebro. Siempre hay un enebro, un árbol, que llega hasta los 2 metros, no tiene hoja, pero está, por lo menos te da algo de sombra. Siempre hay un enebro. Cuando estás en el desierto de tu desolación, de tu depresión, de tu angustia, de tu deseo de que tus padres estén bien, del deseo de que haya algo diferente en tu matrimonio, del deseo de que las cosas sean diferentes en tu servicio a Dios. Sin embargo, estás en tu desierto donde hay sol, hay soledad, hay sequía, hay nada. Hay un enebro. Hay un enebro donde te colocas ahí por un rato. Aunque sea por un rato. ¿Cuál es la terapia de Dios? En primer lugar, en el aspecto físico, dice que Él le dio comida, bebida, descanso y ejercicios. Es en la parte física. Claro, cuando enfrentamos tiempos de mucha exigencia, de estrés profundo, a veces Dios nos llama al desierto para hacernos entender que la vida no consiste en las cosas que tenemos, ni en la cantidad de cosas que uno haga. Y hay personas que pueden estar sirviendo al Señor de mañana, tarde y noche y están deprimidos. Y necesitan la terapia de Dios, porque Dios dice, no quiero que hagas tanto para mí. Quiero que me conozcas a mí. Elías venía de una vida de servicio profundo. Y Dios le dice, pará un poco. tenés que dormir, tenés que tomar agua, tenés que comer, tenés que hacer ejercicio. Ok. ¿Cómo estás en medio de tu depresión con estas cosas? Porque el diablo también hace la, aunque parezca paradójico, hace la obra de Dios. Te acelera. Te acelera. ¡Vamos! Mucho, mucho, para que en un momento mates el caballo y no puedas llevar el mensaje. Por eso, en medio del ajetreo, el Señor le dice, paren, paren un poquito a los discípulos. Vengan a un lugar aparte, porque hay que trabajar duro, servir duro a Dios, hacer lo que hay que hacer de una manera constante, pero también descansar. Si perdemos el equilibrio en el aspecto físico, vamos a entrar en desánimo, en depresión, en desenfoque. Pregunto, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás alimentándote? No solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Dios lo lleva hasta el monte Horeb, el monte de su presencia, para darle un nuevo enfoque, para hacer conocer quién es Él, qué hace, cómo se mueve. Aprender que no sé nada de Dios, de cómo actúa, de cómo bendice, de cómo lo hace, de cómo sostiene. Elías conocía la presencia de Dios en medio del poder. Cosas portentosas. Y cuando va al monte Horeb, dice que hay por lo menos tres elementos de la naturaleza. ¿Qué había? Viento, terremoto. ¿Qué era? ¿Fuego el otro? Ah, claro, si acá entonces nosotros decimos, ¿está la presencia de Dios? ¿Y cómo está la presencia? Entonces, hay un terremoto, ¡uy, Dios está presente! Es decir, creemos conocer a Dios por las cosas exteriores. Elías conocía a Dios, viéndole a Dios obrar de manera poderosa. Pero acá dice que Dios no estaba ahí. No porque no había estado, porque en ese momento le estaba enseñando otra lección. Vieron que dice ahí que había un sonido apacible y delicado. Más bien debería traducirse un corto sonido de silencio. ¿Cómo se escucha el silencio? ¿No será que tenemos mucho ruido? Y en los bajones que tenemos, personales, familiares, Dios dice, shh, guarda silencio. Porque no solamente hay un aspecto físico para atender, sino un aspecto espiritual. Necesito enseñarte cosas mías que todavía no has descubierto y que no tiene que ver con lo que ya conoces. Cosas portentosas. También necesitas conocerme a mí, que yo estoy aunque no me veas, que yo estoy aunque no sientas mi presencia, que yo estoy. Hay una poesía que dice, que ustedes la conocen bien, una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba, como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé. Y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, ve un solo par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y compasión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. Y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Es que no solo hay un aspecto físico, un aspecto espiritual, que en los desiertos de nuestra propia aflicción y soledad, de nuestra depresión por las cosas y circunstancias de la vida, Dios quiere que aprendamos a escucharlo en silencio. Que Él está, siempre está, si sos sus hijos, si sos un hijo de Él. Siempre está aunque no lo veas, siempre está aunque no lo escuches, siempre está aunque todos te digan que no está, siempre está, porque Él te sostiene. No existe una carga tan pesada en la vida que Dios no pueda tener el control y tenerte como siempre te tuvo en sus manos. Pero hay un aspecto emocional y relacional también, que en medio de esto Elías tiene que aprender. Le dice que ha preparado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas, que ha preparado un Eliseo, que ha preparado un rey, que ha preparado todo lo que son recursos de equipos, personas de apoyo, porque en medio de la depresión y el desánimo son necesarias. Termino. ¿Qué lecciones aprendió Elías en este tiempo de depresión? Primero, que es frágil. ¿Te sentís frágil? Quizás tu depresión de hoy o tu desánimo, quizás es porque hasta ahora fuiste muy autosuficiente. Yo puedo, yo. Y te tiene que llevar Dios hacia el desierto, donde allí en el monte te das cuenta que vos no podés, sos frágil. Sos frágil. En segundo lugar, que la vida está compuesta de actividad intensa y necesidad de descanso. Que si no aprendemos a encontrar el equilibrio, de una manera o de otra, Dios te va a dar una cachetada para hacerte equilibrar. Que las cosas no son siempre como yo las veo y siento. Necesito el reenfoque de la presencia de Dios. Que Dios desea que trabaje en equipo para no sobrecargarme. Por eso, en esta mañana yo no sé tu angustia, tu depresión, tu desánimo. No sé si en esta mañana vos tenés a Cristo en tu corazón para que Él sea el que saque de raíz este sufrimiento cuando vive y te da la vida eterna. Y vive en tu vida. Y te da la vida abundante. Yo no sé si sos un hijo de Dios y en esta mañana estás acostumbrado a venir al espectáculo de los días domingos. O estás con un hambre profundo de decirle en esta hora: Señor, no puedo más. Cierren sus ojos mientras pasan y tocan una canción suave, mientras les invito a entrar al Monte Horeb. a la presencia de Dios, ahí vos, tu carga, tu desánimo, tu depresión, tu angustia, cerrá los ojos, concentrate en vos, en vos. Satanás en esta mañana está tratando de distraerte por cualquier medio para que dejes de concentrarte en lo importante que es tu vida, tu carga, tu dolor, tu pecado, tus malas decisiones. En esta mañana, ahí cerrando tus ojos, sin que nadie te vea, te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu desánimo? Haz una oración, invoca al Señor, decile desde lo más profundo de tu corazón, Señor, no puedo yo solo. Señor, enséñame facetas de tu persona que no conozco. Señor, intervení en mi vida. Ahí con los ojos cerrados, pregunto, ¿hay alguien en esta mañana que en medio de su carga y su angustia y su depresión le diga al Señor o le haya dicho esto al Señor? Levanta tu mano y vuelve a bajar. ¿Hay alguien así? Dios te conoce. Que Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Sí, a vos que sos creyente también. Dios conoce tus cargas. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Nos ponemos de pie para tener una oración. Seguimos con los ojos cerrados. Señor, yo te pido en esta mañana que quebrantes el corazón endurecido. Señor, que pongas colirio en los ojos de tus hijos para ver. Saca de nosotros todo adormecimiento. Oh Dios, da la sanidad del corazón y del alma que necesita cada uno. Bendecí cada familia en esta mañana. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te quiero pedir en esta mañana que te quedes unos minutos, si Dios ha tocado tu corazón o deseas abrir más tu corazón mientras escuchas la música de fondo. Los demás vamos saliendo despacito.